You're a podcast listener, and this is a podcast ad. Reach great listeners like yourself with podcast advertising from Lips and Ads. Choose from hundreds of top podcasts offering host endorsements, or run a reproduced ad like this one across thousands of shows to reach your target audience with Lips and Ads. Go to lipsandads.com now. That's LIBSYNads.com.
Desde el bar, edición Sábado de Locura en el deporte mexicano. Pues sí, se le ocurrió a Televisa, que ya sabemos que controla todo en México y en el mundo. Se le ocurrió, no tiene que ver con Televisa, pero pusieron la pelea del Canelo justo después del clásico. Así que pues tenemos las dos cosas justo en un domingo donde nos toca NFL, así que no podemos grabar por mucho tiempo. Pero bueno, aquí estamos para pues comentarles un ratito de qué onda. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera.
¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, gente que nos acompaña siempre? Y como tenemos muy poco tiempo, solo les recuerdo rápidamente que nos sigan, por favor, en Apple Podcast, de preferencia con un review 5 estrellas con comentario, y que sigan el canal de Telegram Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod, para que nos, bueno, para que escuchen episodios, para que sigan los streams, para que no se pierdan la pelea, que ayer estuvo mucha gente viéndola con nosotros, y pues así también vale mucho la pena estar en ese canal, ya con casi 3.500 personas viendo lo que hacemos. Y ahora sí, pues arrancamos, ¿qué? ¿Con la pelea del Canelo?
Arrancamos con la pelea, sí, arrancamos con la pelea que... Bueno, gana el Canelo claramente, o sea, creo que no hay duda del triunfo del Canelo, pero sí la realidad es que fue un triunfo deslucido. También había gente, o sea, es verdad que Golovkin tiene 40 años, ¿no? Y no es poca cosa. Pero hay boxeadores que, aún con la edad, o sea, el boxeo no es un deporte en el que todavía, por la naturaleza de ciertos peleadores, se puede ser muy competitivo a los 40, de 40 en adelante, ¿no? Hay dos ejemplos muy claros, que son George Foreman, que recuperó el título del mundo más allá de los 40, y Bernard Hopkins, que lo tuvo hasta los 50, ¿no? 52 sí. Creo que tuvo cuando lo terminó por perder. Existe. Y la verdad es que Golovkin es un muy buen peleador y es un peleador inteligente, ¿no? O sea, le planteó una pelea al Canelo en la que creo que sabía que no iba a ganar, que lo tenía complicado, pero que sí le podía complicar. Y lo hizo, ¿no? En general, defensivo, tirando mucho jab, que le costó al Canelo sacarse. Obviamente los golpes de poder hasta el noveno round eran todos de Canelo.
Sí.
Pero bueno, Golovkin siempre fue complicado, siempre fue defensivo, y tiene esa pegada que me parece que Canelo Álvarez respetó sabiendo que iba a ganar el combate, y entonces decidió no arriesgar de más. Esa fue mi impresión de la pelea en principio. Si quieren, sí, ahora que Luis participe...
Aprovecho, ¿no? Sí, que además, en todo caso, o sea, lo que sí se vio en la pelea fue que en los últimos rounds fue cuando Golovkin fue más al frente, sí ganó algunos rounds, no tantos como le dieron los jueces, que pusieron las tarjetas demasiado parejas. Creo que Canelo ganó con claridad por lo menos 117-111, era lo que mucha gente preveía. Pero sí, al final, no sé si por plan de Golovkin de decir que Canelo se va a cansar, o simplemente porque vio que Canelo empezaba a cansarse, fue cuando se vio mejor el kazajo. Pero sí, es un combate en el que Canelo no luce mucho. Estoy viendo aquí un tuit de alguien que recuerda que el hijo de Chávez tumbó a un vejete de 40 con Maravilla Martínez, y en cambio el mejor libra por libra, no puede hacerlo con Golovkin. A ver, es que Golovkin es mucho más peleador que Maravilla Martínez, y supongo en aquella pelea, que ahora no recuerdo, pues Maravilla se habrá lanzado con más que lo que Golovkin hizo, que fue una pelea mucho más inteligente, ¿no?
No, además creo que Martínez le ganó al hijo de Julio César Chávez, pero bueno,
ya pero me acuerdo
de esa pelea.
Según esto, ¿no?
Sí, pero además es absurdo, es como decir, ¿cómo puede ser que un jugador de fútbol de 37 años te haga ver en ridículo? Y es Messi, ¿no?
Claro.
O sea, es absurdo, ¿no? Creo que la realidad es que Golovkin era un peleador complicado, y lo habíamos platicado en la previa. O sea, a mí no me parecía que fuera a ser una pelea fácil para el Canelo, y yo no pensaba que iba a noquear, ¿eh? O sea, es un peleador muy inteligente Golovkin. Incluso después de la derrota con el Canelo de anterior, no había vuelto a perder. No había ganado con mucho lucimiento contra Martirosian y contra el japonés, aquí no me acuerdo cómo se llama, pero la realidad es que había ganado esas peleas, ¿no? Entonces, creo que es un resultado hasta cierto punto normal dentro de la trayectoria de los dos, pero sí es algo decepcionante. Sí fue algo decepcionante el Canelo porque, a ver, Golovkin está lento, está espeso, digamos. Le costó a Canelo sacarse el jab, o sea, le penetró la defensa varias veces con ese jab. Sí se vio un Canelo quizás respetando demasiado a Golovkin, tratando como, bueno, voy a ganar claramente de una vez por todas para que me dejen de joder, aunque, digamos, lo van a seguir jodiendo. Y después, lo que sí me pareció muy raro y medio preocupante es que peleó contra alguien de 40 años y el que quedó más fresco físicamente fue el otro, ¿no?
Sí, no, es el detalle que creo que sí habrá que, sus preparadores tendrán que tener muy en cuenta para las siguientes peleas, porque sí es notorio que en las últimas a Canelo le ha faltado fuelle al final. En esta pelea lo que uno hubiera esperado era, bueno, ya tiene clara la victoria por ahí del séptimo octavo round, puede aprovechar el noveno décimo para buscar el knockout y, digamos, hacer la más definitiva, tratar de buscar eso, ¿no? Que su legado quede más, pues más limpio, por lo menos más impresionante, con un knockout sobre Golovkin. Y fue al revés, ¿no? El que estaba buscando el knockout al final era Golovkin, en parte porque era su única posibilidad de ganar, pero también creo yo porque él sabía que la posibilidad existía, ¿no? O sea, que el Canelo que estaba viendo él en esos últimos rounds ya no era un rival al 100% como en la primera parte de la pelea.
Sí, no, fue un golpe, un gancho en el noveno que puso medio a temblar al Canelo, y desde entonces cambió, digamos, el ritmo de la pelea, ¿no? El Canelo atacó menos, dijo, hijo, yo mejor aquí me aguanto y que no, sí, que no me vaya a tumbar, porque sí lo hizo tambalearse, ¿no? Ahora, leía Faitelson que, a ver, Faitelson es un reportero serio de boxeo. O sea, yo sé que su personaje dice cualquier cosa aquí y allá, pero se curtió Faitelson en el inicio de su carrera, cuando no era todavía personaje, en tres disciplinas. Fueron béisbol, ciclismo y boxeo. Así que Faitelson sabe. Y dice, en algún momento, Canelo Álvarez, ese es el boxeador que reclama la posición de mejor libra por libra, con todo respeto, y sin él no le pertenece ese lugar. La pregunta es, creo que la pregunta es válida, y lo platicábamos en la previa. Creo que, por otro lado, Canelo se asume, reclama esa posición, porque no es fácil encontrar quién es el verdadero mejor libra por libra. ¿Sí? Para mí, el mejor, lejos ahora, es Tyson Fury. El problema es que pues, el gitano loco se retira todo el tiempo. Entonces, sí, se sale de la lista de mejores, ¿no? Por ejemplo, The Ring tiene a Alexander Usyk, al ucraniano, como el mejor del mundo, el campeón de los pesados. Pero a Usyk le costó un montón de trabajo ganar la Joshua, la pelea pasada. Ese Joshua que había perdido con Andy Ruiz antes, claro, ¿no? Después, Naoya Inoue, el japonés, que quizás sí sea el más dominante de todos dentro de su categoría, pues está en una categoría chica con pocos rivales. Entonces, claro, también cuesta, ¿no? Crawford es otro peleador, pero también lo acusan de no haberle ganado a nadie. O sea, hay un montón de peleadores que tienen como asteriscos al lado, ¿no?
Y, por ejemplo, en BoxRec tienen ahora como número uno todavía al Canelo y como número dos a Bivol, que es el que le ganó, ¿no? Claramente, ahí creo es porque tenían a Bivol muy abajo y la victoria ante Canelo no le alcanzó todavía para, en sus ratings, subir un puesto. Y también porque, bueno, Bivol es un boxeador de apenas 20 combates profesionales. No es fácil darle a alguien con tan poco palmarés profesional, insisto, ese rango número uno. Creo que hace un año que comentamos para esperarse Canelo, sí era mucho más sólida la posición de Canelo como el mejor líder por libra, por más que en México pues sí hubiera gente como Faitelson y otras que lo denostaban. Ahora mismo, en un año en el que perdió con Bivol y ahora contra Golovkin no fue una exhibición tan contundente, sí se puede cuestionar, bueno, que probablemente en este momento él no es el mejor líder por libra. A fin de cuentas, es una posición que no se sostiene toda la carrera, ¿no? A lo mejor lo fue por 3 años y en este momento no lo es. Él dijo tras la pelea que quiere descansar, que se quiere recuperar, que físicamente no está al 100%. Comentó que su mano izquierda tiene que tomar cirugía. Eso pudo ser factor para que no se viera tan impresionante, o simplemente es pues a la mexicana un poco poniendo ahí la excusa para decir por qué no lo hizo tan bien. Pero bueno, en este momento Canelo, yo también diría, seguramente no es el mejor líder por libra, pero cumple ganando la pelea ante Golovkin. Y pues ahora lo que viene es pensar si se va directo a la revancha contra Bivol o si busca un combate, digamos, intermedio. Entonces, o sea, que
para mí sería un gravísimo error ir contra Bivol, porque Bivol le va a volver a ganar. O sea, creo que Canelo no está para pelear en semipesado. Esa es la realidad. También decían que peleara contra Beterbiev, que es otro semipesado, y Beterbiev también le va a ganar a Canelo. O sea, claramente el límite de Canelo Álvarez en este momento es el supermedio, que es donde está. No, el problema es que no tiene rivales. Vamos a ver qué pasa con Benavides, que en principio iba a tener una pelea, pero creo que se canceló. Así que a ver qué pasa con él, porque en teoría Benavides sería como el siguiente rival, ¿no? de Canelo. A ver si pasa, ¿no? Pero bueno, por lo pronto, pues sí, sigue siendo el mejor del mundo, el mejor de su categoría, por lo menos el Canelo, campeón indiscutido de los supermedianos. Y pues a ver qué sigue pasando.
Sí, porque ahora veo la lista de los supermedios y fuera de Benavides, todos los demás en la lista, en el top 10, son treintones que si les gana la gente va a decir, ah, ya los agarró veteranos, o no son tan buenos. No recuerdo yo alguna pelea de Demetrios Andrade, que está invicto, con 34 años, 31-0 de récord.
Sí, me suena
que
ha sido
pues un récord no tan impresionante. La última le ganó Jason Quigley, Leon Williams, Luke Hiller.
No le ha ganado a nadie,
¿no? Entonces sí, tío, por récord puede ser quizá la pelea que siga en cuanto a pues una victoria relativamente fácil ante un rival de récord bueno, pero sí, uno pensaría que en su categoría la que falta es la de Benavides. ¿A quién más también mencionaban como posible rival? ¿Charlo es? ¿No?
General Charlo, pero sí. Ese tendría que subir de categoría, que bueno, podría, ¿no? Cualquiera de los dos hermanos Charlo.
Sí.
Es posible, ¿no? O sea, puede encontrar rivales Canelo, pero la realidad es que nadie de los que encuentre, la gente va a decir, ah, bueno, pero eso es porque no hay boxeadores, claro. O sea, está complicado.
Y en parte por eso es que sí creo que es inevitable que busque la revancha con B-Ball, no inmediata, pero lo tiene que hacer en algún punto, porque incluso lo comentó con nosotros Héctor Suárez Domínguez cuando estuvo en el programa, que habría que invitar un día de esos, que ya tiene mucho que no lo hacemos, que él decía, ¿no? Si no le quedan ya retos en supermediano, pues lo que tiene que buscar es algo diferente, ¿no? Algo más difícil. Lo hizo ahora con B-Ball y no le salió, pero bueno, esa es la meta que queda, ¿no? A fin de cuentas, si en la segunda o tercera pelea le puede ganar, ya con eso dio un paso más para ampliar el palmarés, ¿no? A fin de cuentas, en supermediano, pues sí, va a seguir ganando, va a seguir acumulando victorias y muchos millones de dólares. Pues sí, cierto, va a seguir ganando y acumulando millones de dólares. Pues ¿para sí. qué hace otra cosa, no?
Pero, sí, la realidad es que sí está complicada la cosa, ¿no? O sea, no está fácil que saber qué onda con la carrera de Canelo, precisamente por eso, ¿no? Porque no hay, pues no está tan claro, ¿no? O sea, la gente decía, bueno, ahí, que no es Leonard, no es Hearns, no es hermano de Piedra Durán, sí, pero es que ellos se tenían a ellos mismos para pelear, ¿no? Ahora, francamente, pues no parece haber grandísimos rivales, ¿no? Golovkin era uno de ellos, el problema es que pues ya envejeció, quizás hace 3 años... Golovkin todavía le podía haber ganado a Canelo, quizás le ganó en la segunda pelea, pero bueno, pues es lo que tenemos primera. Ahora. En la segunda. A mí me parece más claro que ganó en la segunda que en la primera.
Ya.
La primera es empate, pero para mí la ganó Canelo. La segunda me parece que la ganó Golovkin. Me acuerdo que tuiteaba furiosamente que tendría que haber ganado Golovkin. Después, cuando ganó Canelo, la gente empezó a decir, robo, pagaron, y cambié de opinión.
Ya.
Y dije, no es robo, fue cerrada, porque sí lo fue. Pero bueno, en fin, pasemos a el fútbol mexicano.
Pasemos, y bueno, lo que fue la victoria de el América, 2-1 en el clásico ante las Chivas de Guadalajara, que pues ya sacaron el meme de ya Gonzalo por las quejas que hay por el tema del VAR, porque según nosotros tampoco cruzó el balón, pero bueno, como muchas tomas son cerradas, pues desafortunadamente, al no haber tecnología de Juan Halcón, que ahora explicamos por qué no la hay, pues se quedó ahí, digamos, la duda para el Guadalajara de si ese era el empate, ¿no?
Sí, así es. Un partido en el que el América fue superior, esa es la realidad. O sea, la queja de Chivas tiene que ver más por esa jugada específica, que es en la práctica un atajadón de Ochoa. O sea, esa es la, digamos que si en algún momento debería quedar en la historia como algo, es como esa gran atajada de Ochoa. Y después, bueno, sí, unas Chivas que valientemente intentaron regresar, que perdían 2-0, el Chicote hizo su chicotazo contra América como suele pasar, y termina el partido 2-1 con esa polémica, ¿no? Que tiene varias aristas, ¿no? En principio, la primera es que al no tener una toma clara, pues se tiene que respetar lo que dice el árbitro y lo que se ve en el VAR. Después aparecen tomas en Twitter, que no sé a ti, Luis, pero me parece que la más clara y la más lógica en cuanto a perspectiva, deja claro que no es gol, ¿no?
Sí, no, es la mejor toma es una en la cual creo que la cámara está en el poste opuesto, entonces sí está en línea, valga la redundancia, con la línea de gol, y se alcanza a ver pues una pequeña franjita del balón que no supera la línea de gol, y con eso basta, ¿no? El reglamento es claro, si el balón no rebasa en totalidad en la línea de gol, pues no es gol, y entonces si en este caso Ochoa alcanza a sacarla cuando quedaba un 3% de balón sin cruzar, pues está bien marcado que no sea el gol, y desafortunadamente para los fans del Guadalajara no hay una sola toma en la que tú digas, ah sí, está claramente adelante, ¿no? Hay una en la que parece que sí lo es, pero la toma está en diagonal. O sea, no, no es una diagonal tremenda, pero sí, la perspectiva cambia. Ya me acuerdo una vez que hizo el ejercicio, creo que fue el Fantasma Suárez, de cómo él te ponía la cámara en línea, la movía dentro del ángulo, y con que se moviera el ángulo 5 grados era suficiente para que pensaras que está el balón adelante o no adelante. Entonces, si la toma que está justo en el poste, que sí está en principio derechita con la línea de gol, te dice que hay un 3% de balón que no cruzó, pues no cruzó y ya, ¿no? No hay por qué aferrarse acá, pero es que mira, en esta toma en diagonal parece que sí pasó. Pues no pasó.
Y además, cuando la pelota está en el aire, es mucho más complicado saber. O sea, obviamente en el suelo te puedes dar cuenta porque hay perspectiva, pero hemos tenido bastantes ejemplos de VAR y que tiran vectores y la chingada, y en general parece que la pelota rebasa la línea cuando no la rebasa, pero la perspectiva nos complica porque está la pelota en el aire y porque la cámara no está exactamente correcta y la cámara a veces no es recta, como en este caso, que además uno ve la línea de gol y está doblada, igual que la del poste, en la toma que sí parece que entró. O sea, en general, la pelota parece, por la mejor toma que tenemos y por las otras, que no entró. Pero bueno, pues es lo que es, ¿no? O sea, y lloran los aficionados de Chivas y lloran los antiamericanistas y a nosotros, o por lo menos a mí, me llaman americanista cuando, pues, no.
Sí, no, sí. Está cañón eso, ¿no? Sí, no, y aparte, es eso, ¿no? Que desafortunadamente, y más en partidos que pues involucran una gran rivalidad, se hace lo habitual aferrarse a cualquier polémica para así compensar el resultado. Pero bueno, en este caso, pues la decisión del VAR es la correcta, porque al no haber una toma que te diga claramente hay que cambiar la decisión del árbitro, pues se queda la original, ¿no? Digo, si el árbitro hubiera marcado que era gol y te ponen las mismas tomas para revisar, probablemente no lo quitan, porque así de cerrada era.
Sí, es que es eso, ¿no? O sea, había un montón de tomas y pues la más clara dice que no es gol. Entonces, pues, ¿cómo, bajo qué parámetro pensar que hay evidencia indiscutible de que sí es, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta que vivimos en esta época de la posverdad, en la que no importa tanto lo que pasó, sino la interpretación que le da nuestro tuitero favorito a partir de sus intereses, ¿no?
Claro.
O sea, los report fans de Chivas: ¡ah, robo de América, como siempre, es una vergüenza! Los report fans de América: ¡nunca entró, es increíble! Los que odian al VAR: ¿cómo puede ser que el VAR no haya revisado esto? O sea, en realidad, toda la interpretación se vuelve más tema que la propia jugada, ¿no? Y a nadie le importa realmente tener la realidad de la jugada. A todos, sí, les importa más bien echarle agua, llevar agua para su molino.
No, deja tú la realidad de la jugada, la realidad del partido en general. O sea, es un América que fue superior, que iba ganando 2-0 con claridad, que se acerca a Chivas con lo que es el gol de Calderón, que aquí veía un dato, ¿no? De que los últimos 4 goles que ha metido Chivas al América han sido todos de Calderón, y eso ha sido en 7 partidos. O sea, es simplemente pues que el América en este momento es un equipo superior al Guadalajara, le gana bien, más allá de que esta jugada haya quien tenga duda, y pues ni modo, ¿no? Yo creo que ya para cerrar, podemos explicar rápido por qué no hay ojo de halcón, que había gente pidiéndolo ayer.
Sí, sí, sí. Digo, yo ya sabía este asunto, pero me puse a investigar otra vez para tener las cifras correctas. Y el asunto es que la tecnología primero se tiene que homologar por FIFA, o sea, FIFA tiene que dar su visto bueno. Y eso cuesta 4 millones de euros. O sea, y después cada equipo tiene que pagar por el costo de la tecnología y por la implementación de la tecnología, que son también millones de euros. Entonces, para unas jugadas que pasan, literal, 5 o 6 veces por temporada, 4 veces, 5 veces, depende de la temporada, pues para los clubes no compensa gastar, claro, toda esa fortuna.
Sí, o sea, no es, o sea, sería muy bonito tenerlo, pero vaya, hay temas en los que ahí sí hay que diferenciar entre ligas de primer mundo, como es la Premier, la Bundesliga, la Champions League, evidentemente, y creo que también la Serie A tiene, que ya, quién sabe cómo hace para pagarlo, porque no es que tenga tampoco mucho dinero, pero vaya, si no tienen ni siquiera, ni en la Liga Española, ni en la Liga Francesa, ni en Estados Unidos, ni en Qatar, otra vez ahorita, donde podrían tirar dinero a lo tonto, pues sí, es una cosa que desafortunadamente en México sí está todavía fuera de alcance, y no pasa nada, porque dice Martín, ¿no? Es una jugada que ocurre quizá 4 o 5 veces al año, y quizá con eso además es muchísimo, y bueno, desafortunadamente pasó en el Clásico, pero bueno, la verdad es que por una polémica, pues sí, no amerita la cantidad de dinero que hay que gastar para implementarlo, cuando de todos modos las tomas que hay en televisión No es que sean malas, simplemente es que la gente se aferra a tomar una imagen en diagonal en lugar de quedarse únicamente con la mejor posible.
Sí, la gente en realidad se aferra a tomar la imagen que le dé la razón. Sí. O sea, no, ni, si la toma, no, si la imagen que fuera en diagonal sería de la otra diagonal, pero según ellos les da la razón, tomarían esa, ¿no? Y es lo mismo de Chivas. Hace no mucho, Chivas mete un gol en una jugada en que la pelota... Digamos, no, perdón, no le dan un gol al rival de Chivas, ya no me acuerdo quién era. Una jugada en la que el portero Jiménez saca la pelota de adentro y diciendo, los aficionados de Chivas diciendo, no es gol, es increíble. Y en esta, que es más dudosa, dicen, no, es que es gol, la pelota obviamente entró. Lo que defienden es lo que les conviene, no lo que realmente pasó.
Así es. Y pues bueno, como tenemos hoy el día muy apretado porque se viene la NFL y pues aquí el señor tiene que trabajar, pues ya vamos cortando, yo no tengo que trabajar, así que queda esa emisión de domingo, emisión cortita, regresamos mañana, se dónde, con mexicanos en Europa o al ver qué más hay. Y pues nada, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA.
Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @MartínDELP y el podcast es Desde el Bar Pod, Desde el Bar Pod. Muchas gracias y nos vemos pues mañana. Gracias.
Chao.